En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y el informe recién de Marcelo Kisilevsky cerró comentando la catarsis colectiva vivida ayer en Israel, de distintas maneras, sin un ritual, más allá del ritual mismo de lo que ha sido el entierro de Shir, Kfir y Ariel, pero la necesidad colectiva de encontrar alguna manera de compartir el sentimiento del trauma que se está viviendo. Vamos a hablar con un especialista. Claro, si alguien pudiera saber más que otros, pero hay algo de lo individual y algo de lo colectivo frente a las situaciones traumáticas, como por ejemplo la Shoah, el 7 de octubre, un pogrom, un atentado. ¿Cómo se hace? Es una buena pregunta y tan difícil a la vez. Doctor Jerry Weil, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, Miki, buen día.
¿Cómo se hace, Georgie, tanto en lo individual como en lo colectivo, frente a las situaciones límites, al horror, a lo que a veces uno podría decir es impensable?
Me das lugar a poder poner en contexto algunas situaciones para poder pensar, porque definitivamente lo que nos ayuda es poder pensar. Era el año 1963-64 y había una actividad para adolescentes en Betel. La actividad era escuchar una charla de un filósofo argentino que se llamaba Jorge Luis García Venturini, y el tema era holocausto. No se usaba la palabra Shoah. Estaba el salón lleno, Sucriconde, y de repente se sentó García Venturini, abrió un diario amarillo en las páginas policiales y empezó a leer en detalle, con los detalles más morbosos y escabrosos, acerca del asesinato de una joven. Por supuesto, nos sorprendimos. Él, impasible, leyó la noticia, cerró el diario y dijo: ¿son ustedes capaces de multiplicar esto por 6 millones? No estamos preparados para pensar en números que excedan lo individual. Y ahora vuelvo a lo que vos planteaste recién al comenzar la charla. Nosotros podemos empezar a procesar el horror, el terror, la crueldad, a partir de poder bajarlo a una unidad. La familia Vivas es la familia, un nombre muy significativo, están muertos los Vivas, pero podemos bajarlo y puede entrar en nosotros ese dolor, hacerse carne y empezar a comprender un poquito más. La palabra catarsis tiene una ventaja y una desventaja, que poco tiempo después de hacer la catarsis olvidamos. Esa es la naturaleza humana. Yo quisiera tomar otro camino para comprender lo que está pasando, lo que viene pasando, y lo que, si no se toman medidas muy drásticas, seguirá pasando. La palabra asesino es de origen árabe, ashashan, y eran los musulmanes que consumían hashish para salir a matar. Esto sucede siglos y se instala como una manera de vivir la vida, con crueldad, con asesinato, con terror. La palabra fanatismo viene de fanum, que significa templo, organización religiosa. Digamos, estamos frente a un choque de culturas en donde nos resulta muy, muy difícil adaptarnos a esa modalidad, el asesinato, la crueldad. Por otro lado, vos utilizaste en forma periférica otro concepto, que es lo inefable. Inefable es una palabra de origen portuguesa, latina, falar. Lo que no se puede decir, lo que no tiene palabras. Lo que no tiene palabras, lo que no tiene dimensión todavía, hasta lamentablemente el episodio de los Vivas, es poder comprender que todo esto somos nosotros, cada uno de nosotros. No estamos exentos. Es una historia de siglos en donde ya genéticamente esta gente tiene instalada la crueldad, la sangre, el asesinato, el terror como una manera de vivir. Por supuesto, los Yudim, al ser vecinos, primos, como querrás decirlo, somos los más próximos. Pero todos los atentados que sucedieron en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, en donde no son Yehudim los atacados, es la misma esencia. Es decir, el mundo se encuentra en este momento teniendo que reflexionar seriamente esta batalla cultural, esta guerra cultural, entre lo que es el ensalzamiento del crimen y de la sangre versus la vida.
Georgi, yo tengo la sensación, como todos nos hemos encontrado con sobrevivientes de la Shoah y con sobrevivientes de situaciones terribles, que finalmente cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero, y todas las reacciones son válidas, lo voy a decir así, ¿no? Desde aquellos que, por ejemplo, después de haber vivido la Shoah, dijeron, nunca más en mi vida pisaré Polonia, hasta quienes pudieron hacer un tránsito y decir, bueno, tengo que volver a pisar esa tierra por distintos motivos. De aquellos que salieron con odio y dijeron, no se puede confiar en nadie, nadie nos quiere, hasta aquellos que volvieron a construir puentes de diálogo y tratando de llevar justamente lo que decías, lo particular a lo colectivo a nivel universal. Y parecería que el 7 de octubre no solo reabrió todas esas heridas, sino que para muchos han sido respuestas similares, todavía se está transitando. Yo las veo permanentemente, hay mucho odio, hay mucha búsqueda de venganza, hay poca reflexión y moderación, y además la sensación de muchos de, bueno, estamos solos, el mundo mira para otro lado, las organizaciones humanitarias no se han comprometido. Digo, te traigo todo esto como una ensalada porque me parece que es lo que estamos viviendo. Todavía nadie puede hablar como fue en el año 60 y algo, con un poco de distancia, no tanta, sobre lo que era la realidad de lo vivido en la Shoah. Esta pequeña, este pogrom, en realidad me parece que todavía no comenzamos a transitarlo y entonces pregunto, ¿qué se debería, si es que hay, hacer para empezar a transitarlo tanto en lo individual como en lo colectivo?
Voy a empezar por la ensalada, Miki, porque la ensalada antes de ser ensalada son elementos individuales que los vas preparando para... Y una vez que tenés ensalada, ya lo individual perdió la esencia, porque es otra cosa. No voy a opinar sobre las instituciones como Naciones Unidas, Cruz Roja, etcétera, porque me salen palabras muy feas y no quiero esta hora. Pero es eso. En relación a la ensalada respecto de lo que nos pasa a nosotros en forma individual, las razones de Estado, que no las podemos comprender, no las podemos comprender, están en otro lugar. La razón de Estado minimiza la demanda individual. La sobrevivencia del Estado de Israel es una razón de Estado. Los rehenes son razones individuales, pero que tiene que ver con nuestra cultura, es donde con nuestra religión, con nuestra manera de vivir, es donde chocan, y ahí es uno de los conflictos más serios que hay, chocan las razones de Estado contra lo que es la demanda de vivir, lo que es la demanda de justicia. Por supuesto que la palabra odio está presente, porque es la contracara del amor. Donde hay odio no hay amor. Y es muy, muy difícil desplegar siquiera un sentimiento mínimamente empático contra la crueldad y el asesinato. Yo creo que la palabra es justicia. Yo creo que la palabra es justicia. Justicia en manos del Estado implica que probablemente veamos que se minimice lo individual. Hay una obligación de quienes están a cargo de defender a todo el pueblo. Los que vivimos en Buenos Aires, en Lakewood, en donde sea, son razones de Estado, es nuestro Estado. Nosotros vivimos lejos del terror, pero puede pasar en la esquina. Pasó hace 2 días en Belgrano, una cosa desagradable. Pero lo que quiero decir, Miki, es que tenemos que empezar a ponerle palabras. La resiliencia es innata la condición del Yehudí. La tenemos desde que salimos de Mitzrayim, es innata, tenemos que desarrollarla. Y una vez superada la situación que nos somete a un dolor terrible, crecemos. Esto es algo intolerable para esta gente, que frente a su maldad nosotros crecemos, nos fortalecemos y podemos pensar.
Qué importante todo lo que has dicho, y para una próxima, que esto no se agota, percibo estos días que es verdad, los primeros golpeados son los israelíes que han sido arrasados, su familia, sus amigos y toda la sociedad israelí que está pasando por el trauma, pero que también comparte, como ayer, en lo colectivo, rituales espontáneos y no tanto, para empezar a tratar de transitar esta situación, y además se habla todo el día de esto, con todo lo que eso conlleva, y el dolor en la televisión, en los medios, y en las casas, y en las escuelas, etc. Tengo la sensación que hay una tarea para los judíos de la diáspora, lo digo en todos lados, que no se está haciendo tanto. Es verdad que tuvimos una expresión hace un par de días multitudinaria, muy importante, pero no hay suficientes espacios donde se esté elaborando y trabajando y poniendo palabras sobre esto que estamos viviendo, que tiene algunas particularidades fuera de Israel y que me parece que pueden dejar huella incluso más tiempo en no haberlo elaborado como corresponde. Pero es una idea que vengo percibiendo, lo digo así, donde por ejemplo veo que en los judíos de la diáspora hay incluso hasta más odio a veces que lo que se puede percibir en la sociedad más afectada, que es Israel. Simplemente algo que te tiro para seguir pensando en la próxima.
Comparto tu pensamiento y creo que sí es momento de empezar a hacer, no solo pensar, empezar a hacer.
Nos quedamos con esto. Georgi, como siempre, gracias por traer pensamiento y una mirada profunda sobre temas que son importantes, urgentes e importantes. Elaborar el trauma de lo que estamos viviendo. Abrazo grande.
Abrazo.